Bienvenidos al podcast Ayuda y Esperanza para tus Finanzas. Saludos, ¿qué tal? Te habla José Figueroa y estoy muy agradecido de que estés conmigo de nuevo esta semana. Bueno, los viejos hábitos tardan en morir. La más reciente estadística sobre las deudas en los Estados Unidos reflejan que todavía tenemos un gran problema. De acuerdo al informe que salió para diciembre del 2013, las deudas en tarjetas de crédito aumentaron en un total de 5 billones de dólares. Piensa bien en esa cantidad, 5 billones de dólares. La deuda total del consumidor, que incluye tarjetas de crédito, préstamos de autos, préstamos estudiantiles, etcétera, etcétera, todas las deudas que no se incluyen en el grupo de deudas de hipotecas para casas, esa deuda total aumentó en la cantidad de 19 billones de dólares. Y si sumas toda la cantidad, todas las deudas en préstamos estudiantiles, de auto, tarjetas de crédito, etc., la deuda total del consumidor en los Estados Unidos alcanza los 3.1 trillones de dólares. Piensa bien en esa figura. Estamos hablando que un trillón de dólares es 1,000 billones de dólares. Y hay más de 3,000 billones de dólares en deuda total en los Estados Unidos, en deudas de consumidor. Y hay mucha gente que piensa que, si ves muchos los informes acerca de la economía y de lo que pasa en los Estados Unidos, que es bueno que se siga extendiendo crédito, que es bueno que se siga aumentando lo que la gente toma prestado, porque eso es lo que mueve la economía, el tomar dinero prestado. Y en realidad, mucha gente ha creído ese mito, mucha gente se ha creído esa situación de que es bueno tener una tarjeta de crédito. Y no solamente eso, porque te permite la conveniencia por las millas o los puntos de hoteles que te pueden dar, o por el dinero que te regresan al año supuestamente, como dinero en efectivo, como un por ciento de lo que gastaste en el año con la tarjeta de crédito. Y en realidad, así es como venden la idea del crédito. Es un área que es muy bien mercadeada por los bancos, por las compañías de tarjetas de crédito, por las compañías de autos. Todo el mundo está en el negocio de venderte ese producto que se llama deuda para que puedas comprar lo que quieras comprar cuando lo quieras comprar, independientemente de si no cabe en tu presupuesto, de si sí o no cabe en tus planes a largo plazo, de si sí o no puedes en realidad pagar por eso que quieres comprar. Y entonces, pues, los números no mienten, a pesar de el gran temor que surgió en la gran recesión del 2008, que parecía que el cielo se iba a caer, todo el mundo estaba asustado. Y por un momento hubo un aumento en la tasa de ahorros, por un momento hubo un detente en el tomar dinero prestado ya, a prácticamente 6 años de eso casi, ya todo el mundo está de vuelta y confiando que las tarjetas de crédito, los préstamos estudiantiles, los préstamos de auto son la mejor forma de vivir, de conseguir lo que queremos cuando lo queremos. Pero hoy me gustaría hablarte de una perspectiva distinta. Este mes de febrero, mi esposa Stacy y yo estamos celebrando nuestro 6º aniversario de vivir sin deudas de consumidor. En febrero del 2008 terminamos de pagar todas nuestras deudas. Teníamos las deudas que son normales para una pareja, un hogar que esté en los Estados Unidos. Tarjetas de crédito, teníamos préstamos estudiantiles y teníamos un préstamo de automóvil. En cantidad total, en el 2005, cuando empezamos nuestro viaje de transformación financiera, teníamos casi $50,000 en deudas de consumidor. Pero decidimos que ya no era la forma de seguir viviendo así. Que teníamos deudas, pero no podíamos mostrar lo que teníamos por ellas. Que teníamos deudas y tarjetas de crédito, pero no teníamos ahorros. Que no teníamos un plan para el retiro y para pagar la universidad de nuestro hijo. Así que algo tenía que cambiar. Y decidimos cambiar. Y nos tomó 29 meses pagar todas nuestras deudas, pero lo hicimos. Y entonces eso fue hace ya casi 6 años, este mes. Y entonces hemos obtenido recompensas verdaderas de vivir sin deudas. Las tarjetas de crédito te van a ofrecer rewards, recompensas por usar la tarjeta, por cargar un balance, por pagar interés, por lo que sea. El punto es que te van a vender la idea de que por conveniencia y por facilidad y por tener algo que quieres ahora, puedes tener lo que quieras cuando lo quieras. Y esas son las recompensas. Pero yo creo firmemente que son recompensas falsas, que son un espejismo en el desierto, que lo que van a hacer es hacerte caer más en deudas, hacerte caer más en la esclavitud, al prestamista, a la tarjeta de crédito. Y creo que hay una mejor forma de vivir. Así que te quiero hoy hablar sobre las siete recompensas de vivir sin deudas. En primer lugar, no nos preocupamos por la tasa de interés que puedan aumentar los bancos sobre la tarjeta de crédito. Hace especialmente el año pasado y el año anterior, hubo una gran discusión acerca de si los bancos o no tenían el derecho de aumentar la tasa de interés en tarjetas de crédito cuando así lo quisieran, ya sea por un pago tarde o porque la persona era un riesgo más alto de crédito. Incluso el gobierno intervino y puso un acta para la protección de los usuarios de crédito, de tarjetas de crédito. Y en realidad hay mucha gente que todavía se preocupa qué pasa con las tasas de interés. ¿Me las van a subir? ¿Qué voy a hacer? ¿Me quiero cambiar a otra tarjeta de crédito que tenga una tasa de interés más bajo? ¿O me cambio porque por 6 meses puedo hacer una transferencia y tener 0% de interés? Pero en realidad sigues así jugando con el interés y sigues tratando de ganar ese juego. Y al final, si eres una de esas personas, como la mayoría de las personas que no pagan su balance al final del mes, vas a estar en la trampa de las tasas de interés. Nosotros no nos preocupamos por las tasas de interés de tarjetas de crédito porque no las usamos. Así que es una cosa menos por la que nos preocupamos. Simplemente tenemos el dinero, lo guardamos, lo tenemos, lo usamos y no hay nada más. La segunda recompensa es que no estamos pendientes y no estamos jugando al juego que se llama Adivina tu puntuación FICO, el famoso FICO Score, que es el que supuestamente determina si eres una persona digna de crédito o no. Y he hablado anteriormente sobre el asunto de FICO, que tengo dos problemas mayores con eso. En primer lugar es, FICO dice, todo el mundo te dice, tienes que tener un buen credit score, una buena puntuación de crédito de FICO, porque eso te permite entonces tomar dinero más prestado. Y es como, siempre digo, es como un perro que se persigue su propia cola. Tengo que tomar dinero prestado para subir mi puntuación de FICO, para luego tomar más dinero prestado. Es el juego que nunca termina. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que la puntuación FICO está determinada por tu uso de crédito, cuánto tiempo llevas con el crédito, quién te prestó el dinero, cuánto te tomaste en pagarlo, lo pagaste a tiempo, etcétera. O sea que es tu información, lo que compraste, cómo pagaste, las deudas. Y lo lindo del caso es que si quieres saber tu puntuación de FICO, tienes que pagar por ella. Y yo creo que ha sido algo tan aceptado ya que nadie se pone a pensar, pero es mi información. Cómo hay alguien, ya sea los negociados de crédito o FICO o Fair Isaac Corporation, todo el mundo está haciendo una ganancia sobre mi información. Pero eso soy yo, mucha gente no tiene problema con eso. Pero en realidad nosotros no nos preocupamos por eso, porque de nuevo, la única razón para tener una buena puntuación FICO es para poder comprar, para poder tomar dinero más pesado. Claro, la mayoría de las hipotecas, y esta es la objeción más grande que yo recibo acerca de mis issues y mis problemas con el FICO, es que pues lo necesitas para comprar una casa. La realidad es que no. Cualquier compañía hipotecaria que tenga gente que con dos dedos de cerebro pueda hacer lo que se llama una revisión manual de tu crédito, de tu capacidad para tomar el préstamo. Porque incluso con el score FICO, nosotros refinanciamos nuestra casa el año pasado, todavía tienen que saber si tienes trabajo, cuál es tu ingreso, si tienes ahorros, si has pagado todas tus cuentas a tiempo, etc. O sea que la puntuación FICO es solamente un componente. Y sí se usa, pero si las compañías hipotecarias quisieran, y algunas lo hacen, sí pueden hacer un proceso manual de aprobar tu hipoteca. Así que no me interesa saber cuánto es mi puntuación FICO. Sé que estuvo buena porque, aunque no hemos usado tarjetas de crédito ni nada en casi 6 años, como tenemos una hipoteca, pues el score todavía está ahí y está disponible. Pero yo sé que en un par de años, cuando saldemos nuestra casa, cuando saldemos la hipoteca, pues se va a ir. Y en realidad sabemos que la puntuación FICO no nos indica nada para saber si estamos ganando o no con nuestro dinero. Así que ya no juego el juego de adivina y atínale a tu puntuación FICO. En tercer lugar, tenemos una reserva de emergencia, un fondo de emergencia de 6 meses. Sin tener la muleta de las tarjetas de crédito, no teníamos otra alternativa. No tenemos tarjetas de crédito o líneas de crédito que se confunden mucho con una reserva de emergencia. Y tampoco estamos contando con hacer un préstamo contra la casa, contra la equidad que tengamos en la casa. Así que al decidir no tomar dinero prestado para cosas así, tuvimos que construir una reserva de emergencia de 6 meses y la tenemos. Y eso nos da mucha paz. Si algo pasa en la casa, tenemos el fondo de emergencia y resolvemos el asunto. En cuarto lugar, hemos aprendido y desarrollado la satisfacción y el contentamiento con lo que tenemos hoy. El problema con el crédito es que es muy fácil. Es muy fácil darle el swipe a la tarjeta. Es muy fácil tomar dinero prestado. Es muy fácil y si quiero algo, pues ya lo compré. Y yo viví así mucho tiempo, especialmente en mis años de soltero cuando empecé a trabajar, cuando salí de la universidad. Yo crecí en una situación económica que nunca me faltó nada, pero nunca teníamos así dinero para comprar todo lo que quisiéramos. Cuando yo me gradué de la universidad, pues empecé a ganar un buen dinero y pensaba, bueno, con el dinero que hago me merezco comprar lo que quiera cuando lo quiera. Y así fue que empecé a usar las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con esa situación? Compras lo que seas y el más comprar lo que hace es que alimenta el deseo de más. Así que al no usar el crédito, pues estamos satisfechos y contentos con lo que tenemos. ¿Queremos otras cosas? Sí, claro que sí. Hay otras cosas que quisiéramos tener, pero tenemos la paciencia para, si queremos algo en realidad, ahorramos el dinero, esperamos y lo compramos cuando estemos listos, ya sea una vacación o un auto o lo que sea. Porque se puede, si tienes paciencia, sí puedes comprar lo que tú quieras. Si tienes paciencia y la disciplina para desarrollar ese hábito de ahorrar. En quinto lugar, pues somos más pacientes con nuestras compras. Nunca nos verás en una situación que vamos a comprar algo solamente porque podemos tener millas en la tarjeta de crédito o puntos o porque está solamente en especial por 90 días sin intereses. Somos más pacientes y más selectivos con nuestras compras porque nos toma más tiempo ahorrar el dinero. Piénsalo bien, si estuvieras ahorrando para algo, vamos a decir que quisieras reemplazar tu carro, tu auto, y quieres subir de carro y te va a tomar, no sé, $10,000, $15,000 en ahorrar. Cuando tengas ese dinero ahorrado para tu auto, para reemplazar tu auto, lo vas a pensar muy bien, vas a estudiar la selección, vas a hacer un análisis, vas a tomarte tu tiempo, porque toma tiempo y sacrificio ahorrar el dinero, pero te hace un mejor comprador, te hace un mejor cliente. En sexto lugar, podemos ahorrar para nuestro retiro. Cuando nosotros empezamos este viaje financiero, estábamos perdidos, teníamos muy poquito ahorrado para dinero, mi esposa y yo, pero no teníamos la oportunidad, la capacidad de poner más en el retiro porque no teníamos el dinero, porque todo se iba a pagar las deudas, a pagar las cuentas, a pagar todo y casi nunca sobraba nada. En muchos meses nos faltaba y tenía yo que hacer un empate haciendo avances de tarjetas de crédito y así me cansé de vivir así. Pero ahora sí, ahora estos últimos ya casi 8 años hemos estado ahorrando consistentemente para nuestro retiro y no es que me esté planeando retirar ya pronto, pero sí estamos en buen camino de que cuando llegue ese momento vamos a estar en una buena posición. Y en el último lugar, la recompensa séptima, la última, la completa, es que ahora podemos ser más generosos. Y en realidad yo quiero que tú seas muy exitoso con tu dinero, que tengas control, que tú dirijas a dónde va a ser el dinero, Porque cuando no tienes deudas, cuando tienes ahorros, cuando estás invirtiendo para el retiro, ¿sabes qué tienes? Tienes dinero disponible. ¿Qué podemos hacer con ese dinero disponible? Podemos ser más generosos. Todo el mundo quiere ayudar a los más necesitados, la mayoría de la gente. Todo el mundo cree que se debe ayudar a alguien que en realidad lo necesite. Pero si tú estás quebrado, si no tienes dinero, si estás pelado, como dicen en Puerto Rico, ¿a quién vas a poder ayudar? El dinero no es lo más importante, pero este mundo se mueve con dinero, así es que las cosas funcionan. Así que es muy bonito, muy bueno estar en una posición de ser generoso, porque ahora tienes dinero que te sobra y puedes dirigirlo a esas causas más importantes. En nuestro caso, nosotros estamos comprometidos con nuestra iglesia local, pero tenemos otros ministerios y otros grupos que ayudamos en la medida que podemos, y ahora tenemos esa flexibilidad. Tenemos la flexibilidad de que si sucede algo, alguna emergencia que se puede ayudar inmediatamente, lo podemos hacer. Tenemos esa capacidad, y la capacidad de ser más generoso, de poder ayudar a alguien, es la recompensa más grande. Así que esas son las 7 recompensas que te puedo compartir de vivir sin las deudas. Si quieres empezar ese proceso, en el resumen del episodio en el blog voy a poner de nuevo la hoja de bola de nieve de deudas. También te voy a poner el link al podcast que hice sobre la revisión de tu informe de crédito. No quiero que te confundas de que, como dije que no me interesa el score FICO, eso no quiere decir que no esté pendiente de la situación de mi informe de crédito. El informe de crédito de los tres negociados contiene tu reputación financiera. Y muchas veces, porque hay tanta información y hay tanta gente con el mismo nombre o un nombre similar, hay mucha información que tienes que estar pendiente, que esté completa y que sea correcta. Y debes revisar tu informe de crédito por lo menos una vez al año. Y eso es lo que mi esposa y yo hacemos. Aunque no nos interesa la puntuación FICO, sí queremos estar seguros de que nuestra reputación financiera, de acuerdo a los informes de crédito, esté al día. Bueno, así que como siempre sabes que puedes buscar más información en el blog figueroafinancial.com/es. Me puedes darle el like a la página en Facebook, si estás en Facebook, facebook.com/figueroafinancial. Y me puedes seguir en Twitter. El handle es Figueroa, FIN, Figueroa Fin. He estado ahí muy activo con Twitter y conectando con muchas personas. Así que cualquier pregunta que tengas sobre el tópico de hoy, sobre las recompensas de vivir sin deudas o cualquier otro tópico financiero, envíame un email. El email está y te puedes comunicar en el blog o por Facebook o por Twitter. Y te quiero dejar, como siempre, con la cita de la semana. Y viene de Proverbios 22:7. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. La semana que viene voy a hablar sobre el tópico de 5 recordatorios al refinanciar tu hipoteca. Como te dije, el año pasado hicimos ese proceso a principios del 2013. Refinanciamos nuestra hipoteca y quiero compartir esas lecciones aprendidas contigo si estás pensándolo en estos momentos. Bueno, no te lo pierdas la semana que viene. Riega la voz, comparte el podcast si te está ayudando, si lo consideras de valor, compártelo con tus amistades. Dame un review si puedes en iTunes también. Y que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.